Debemos dejar de excusarnos en la guerra económica y comenzar a construir nuestro propio destino.
Bien, bien, esto se acabó. Adiós. 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 Adiós.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa con muy buenas noticias. El mexicano Guillermo del Toro dirigirá una versión de Pinocho para la plataforma digital Netflix. En esta ocasión, la historia tiene algunos cambios para hacerla más atractiva a las nuevas generaciones. Por ejemplo, Pinocho tendrá bigotes y una pequeña verruga en la frente. Eso es una novedad. Otro cambio. Pinocho le promete a su fiel amigo Pepe Grillo que para el año 2006 saneará el río del pueblo y se bañarán juntos en sus aguas. Otro cambio a la versión de Pinocho de Guillermo del Toro. Su compañera marioneta, Delcy, es más mentirosa que él. Otro cambio. A mitad de la película, el carpintero Giuseppe le confiesa a Pinocho que Fidel es su verdadero padre. Y finalmente, otro cambio a la versión de Pinocho que va a filmar, va a dirigir Guillermo del Toro. Una reveladora fotografía de Pepe Grillo se hace viral y es rebautizado como el Grillo del WhatsApp. Cuentan que cada vez que el Grillo miente, le crece un poco más. Eso que ustedes ven ahí como medio desenfocado. Bueno, es lo que dicen. Ok. Antes de continuar con el programa, quiero compartir con ustedes una reflexión que hice esta mañana. Cuando sentado frente a la chimenea de mi casa, fumando mi pipa. Ah, no me creen. No me creen que fumo mi pipa sentado frente a la chimenea de mi casa. Bueno, ahí van. Ahí está la fotografía. Ahí la ven, sin retoques. Como la memoria y cuenta de Nicolás Maduro a principios del mes de enero. Les decía, esta mañana reflexionaba sobre la reprochable participación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en la misión de perpetuar la dictadura en Venezuela y de pronto recordé aquel episodio en que en medio de una cumbre en Chile Hugo Chávez le interrumpía constantemente.
Exijo ese respeto por una razón además. Por supuesto.
Me van a perdonar lo que voy a decir, pero esta es la única vez en mi pelotuda vida que me he sentido un poquito chavista. Ok. Sí. Yo sé que es terrible lo que he dicho, pero ver a Chávez sabotear el discurso de Zapatero, interrumpirle groseramente, me produjo como un fresquito, de verdad. No va a volver a pasar, lo prometo. Pero tiene que haber sido el tabaco de mi pipa, que estaba picha, lo siento. Entrando en materia, la vicedictadora de Venezuela y coinventora del saludo sincronizado, Delcy Rodríguez, presentó el presupuesto de la Nación para el año 2019 ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Se los voy a resumir en una línea. Todo para ellos, nada para los venezolanos. No me hagan caso, estoy exagerando. Bueno, he aquí algunos puntos considerados en el presupuesto de la Nación Venezolana para el próximo año. 3 millones de bolívares soberanos para clases privadas de matemáticas para Aristóbulo Ituriz y Jorge Rodríguez. Yo estoy de acuerdo. Y si costara más, también estaría de acuerdo en pagarlo. Otro punto. 1 millardo de bolívares soberanos para comprar otra rata de goma. Mota Domínguez, que mola que compramos en septiembre. Otro ítem del presupuesto para el año 2019. Muchos millardos para traer de regreso a Venezuela a los familiares de enchufados del oficialismo en el marco de la misión Vuelta en First Class a la Patria. Delcy se refirió por 59ª pelempempésima vez a la guerra económica que, según el guión, alimenta el imperialismo imperial.
De mano de los lacayos de una derecha apátrida, extremista, que procura la intervención de Venezuela, que no le importa asesinar ni quemar vivo a venezolanos, que no le importa atropellar al pueblo de Venezuela.
Muy diferente a otros que no les importa que los ciudadanos mueran por falta de medicina, que no les importa que cerca de 2 millones de venezolanos huyan del país cruzando pie la frontera buscando una mejor calidad de vida, que no les importa lanzar a inocentes del piso 10 de un edificio en Plaza Venezuela.
Bueno, y el que se amargue, que se desamargue.
O como decía el muy querido Oscar Llanes, chúpate esa mandarina. Delcy comentó en detalle el contenido del presupuesto para el año 2019. Nah, por favor, miento. Arremetió otra vez contra Julio Borges.
Yo quiero mostrar las láminas de este apátrida donde pide, aquí está, Julio Borges pide que bombardeen a Venezuela. ¿Puede considerarse esto un venezolano?
habría que hacerle esa misma pregunta a quien comentó que Julio Borges pide que bombardeen a Venezuela, porque si observan el titular que muestra la visa dictadora, la frase está entre comillas, lo que significa que es una cita de algo que comentó otra persona, a menos que Borges sufra el síndrome Franco de Vita, entiéndase, aquellas personas que hablan de sí mismas en tercera persona. Franco, ¿cómo te ha ido en la gira por Latinoamérica? Oh, a Franco de Vita le ha ido muy bien. Franco de Vita está muy complacido con sus fans. Ahora yo pregunto, un abrazo, Franco. ¿Puede considerarse venezolano alguien que diga que ni con balas ni con votos entregaría el poder? ¿Puede considerarse venezolano alguien que se crea dueño del país y declare que a quien no le guste su forma de atropellar la Constitución se vaya a vivir al imperio? ¿Puede considerarse venezolano quien ha permitido el saqueo de las riquezas de Venezuela a conveniencia propia y de potencias extranjeras?
Bueno, y el que se amargue, que se desamargue.
O como dice el grupo Zafra Negra. Orgullosa, Delcy nos rapea en qué porcentaje ha aumentado este año la inversión social del presupuesto de la nación venezolana.
Hemos aumentado en
punto profundo, iracundo, zumbo, tumbo, yumbo, rumbo.
0.4% la inversión social.
Y bueno, miren, si les gustó esta canción la pueden buscar en Spotify, se llama .4%. Cambiando de tema, una burra irlandesa, cantante de ópera, causa sensación en las redes sociales. Miren, yo no sé qué me resulta más sorprendente, escuchar a una burra cantar ópera o ver a un burro destruir todo un país. Amigos, Nanutria se presenta el próximo 9 de noviembre aquí en Miami, en el Lightbox de Wynwood. Las entradas están a la venta en ticketplate.com. Tienen que verlo. Nanutria es fantástico también. Les recuerdo que los espero en la gira del show nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Nos vemos este sábado, 27 de octubre, en Orlando, Florida. Nos vemos la semana que viene en Panamá, 31 de octubre. Luego en Aventura, Florida, de vuelta el 3 de noviembre. Y en Austin, Texas, cerramos ya las presentaciones de este año el 3 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Ya tienen sus entradas, por cierto, para la primera transmisión de Conectados Live desde el Lightbox de Wynwood. Si no las tienen, apresúrense porque son pocas. El show se muda por una sola noche al famosísimo Wynwood, aquí en Miami. Nos llevamos todo, invitados especiales, participaciones musicales y la cabeza del oso panda que siempre comento que está atrás y nunca la vemos. Busquen sus entradas en www.ticketplate.com. Los esperamos en la primera edición de Conectados Live desde Wynwood. Conectados se genera desde las instalaciones en Oxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a las personas que están en este momento acompañándonos por Instagram. Por ejemplo, aquí dice, saludos Luis, Ja Coronado, ¿cómo estás? Saludos para ti también. Saludos Janes Rosalena, Eddie está saludando también con un hermanito. Dallas, Texas, ¿cuándo vienes? Ya será el año que viene. Pero tengo muchas ganas de visitarles en Dallas. También me estaban escribiendo de Atlanta, voy a ir por Atlanta pronto también. Aquí en el chat de YouTube están saludando desde Guacara, Estado Carabobo, en Venezuela. Un abrazo. Hola Luis, saludos desde Quito. Un abrazo, Jesús, también para ustedes, todos los venezolanos en Ecuador. Qué hermoso, mándame besitos. Carilén, besitos, Carilén. Daniel Pacheco, saludos desde la frontera entre Colombia y Venezuela. Un abrazo, Daniel, y a todos los venezolanos que están, pasándola tan mal, además tomando la dura decisión de huir del país, de huir de la desgracia que está atravesando Venezuela por el tema social, por el tema económico, por la inseguridad, por sus hijos, por sus familiares, por buscar ayudar desde afuera enviando lo que se pueda. Un abrazo para todos ustedes. Y una vez más agradecido con Angelina Jolie, quien estuvo en Perú en las últimas horas constatando una misión de ACNUR, la Organización de Naciones Unidas, la situación de los migrantes venezolanos. Muy bonito gesto. Bien, desde Australia. Me haces el día con las noticias del gobierno, Valentina. Ya quisiera yo poder hablar otras cosas, Valentina, pero creo que es importante que todas las voces que puedan aportar algo en la denuncia, si sea a través del humor, estemos presentes en la consolidación de una ruta democrática para salir de esta desgracia, de estos delincuentes. Bien, hasta ahora que estoy transmitiendo, lo que estoy transmitiendo, este programa, entiendo que hay información sobre algo que pasó en Upata con María Corina Machado, pues está en mi esperanza, en mi corazón, que María Corina y quienes la acompañan estén bien. Espero que así sea, así debe ser. Son las 8:39, a esta hora estoy haciendo este comentario. Un beso y un abrazo para ti, María Corina. Una mujer valiente que merece tener el privilegio y el honor de dirigir el futuro de una Venezuela de transición. y bueno, recomponer todo este disparate, ¿no? Bien. Miren, hoy voy a conversar con el cantante, compositor y músico dominicano, Eliasim. Y voy a conversar también con un cantante, autor también, nacido en Venezuela, pero criado en Colombia, de familia colombiana, que quiere mucho a nuestro país y que es muy talentoso. Él se llama Guzzi. No se retiren, seguimos conectados. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida, motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
$2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo.
Vámonos.
Vamos a probarlo. Regresamos a Conectados. Bien, hoy es miércoles, mañana jueves y viernes. Para las personas que no tienen calendario, lo tengan claro. Esto. estoy tan reventado que estoy como reafianzando el concepto de semana en mi cabeza para yo saber entender. Ah, tienes que venir mañana. El jueves grabamos dos, el viernes no venimos. Miren, ya están acá en el estudio conmigo. Mis dos invitados esta noche son dos cantantes, son dos autores importantísimos, conocidos, de un talento increíble, y es para mí un honor tenerlos juntos acá hoy. Bienvenido Eliasim, bienvenido Guzzi. Nosotros mismos nos aplaudimos, Eliasim.
¡Vamos, vamos! Motivación, motivación. Vamos, vamos.
Bueno, gracias por venir. ¿Se conocían o no se conocían?
No, no, no. Conocimos ahorita aquí tras bambalinas.
Sí, tras bambalinas. Sí. Miren, les voy a decir algo. Nosotros usualmente, ustedes saben, tomamos una fotografía que al terminar el programa ya subimos a las redes y la ven. Y, Dios mío, los dos me hicieron sentir enano. O sea, tienen una estatura. ¿Cuánto mide esto en metro?
A ver. Nosotros medimos en pies. Yo mido 6'6".
6'6".
Si no me equivoco. ¿Cuántos son?
¿Qué será eso?
No tengo ni idea, pero por ahí yo calculo como 1'95", 96, por ahí. Yo estoy 1'89".
¡Qué barbaridad! 1'90, ¿eso significa algún tipo de ventaja para alguien que da concierto? No lo sé.
Bueno, a veces es una desventaja. Me preguntaba una señora en un aeropuerto el otro día, ¿qué se siente ser tan alto? Yo le decía, señora, mire, todos los televisores del avión me lo voy a pegar en la cabeza hasta que llegue a mi asiento.
¡Claro!
Y yo a veces digo que tengo un posgrado en agachamiento.
¡Claro! También. Pues además tienes que ser el tipo más odiado, porque todo el mundo tiene que decir, ¡bájate, bájate!
No puedo ir a conciertos.
No puedo ir a conciertos.
No, así que bueno.
Tienes dudas. Pero tú podrías cobrarle a la gente por subirla acá en los conciertos. Eso también, es un palco.
También, mira, no me des ideas.
Eres un palco, es un palco. Esto, cuéntanos un poco, a ver, naciste en Venezuela.
Sí.
Cuéntanos,
Guzzi. Nací en Puerto de la Cruz, Venezuela. Mi familia... por unos años mis papás y mi mamá vivieron en Venezuela, ya tuvieron a mis hermanos y a mí. En el año 89 ya me regresé yo con 4 años larguitos a Bogotá, donde crecí, donde vivo todavía. Y ahí empecé a descubrir de dónde venía realmente mi familia, de Colombia, de Plato Magdalena, de La Guajira, otra parte del interior.
Tú eres como el caso al revés de Nicolás Maduro. Tú naciste en Venezuela y te fuiste para Colombia.
A lo mejor de Fernando Osorio, el compositor. Que él es de papás colombianos, nació en Bogotá y salió en Venezuela.
Tipo, salió.
Sí, claro. Mira, y te quedan algunos afectos de por
la Cruz, recuerdo. Supuesto. Y mi tío sigue viviendo allá. Uh-huh.
Pero cuando tú naciste todavía flotaban los ferries.
Bueno, todo eso pasaba.
Sí, no, ya no. Ahora es una atracción, ¿cómo se llama? La submarina. La gente va a bucear allá y dice, mira, yo me acuerdo cuando montaba los carros aquí.
No he vuelto desde ese entonces. Pero
han cambiado muchas cosas, Guzzi.
Sí, pero tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de mis papás, de mi familia juntos, de ir al mar, de ir a la playa, de pasar unos buenos momentos en familia. Eso es lo que tengo, y los vagos recuerdos que de los álbumes de fotos que todavía quedan en casa.
Claro, fantástico. Mira, Eliasim, tú eres nacido en República Dominicana.
Desde que nací, sí.
¿Hace cuánto tiempo te mudaste acá a Miami?
Hace 10 años, 10, 11 años.
¿Y qué te trajo a Miami?
Bueno, fui a la universidad en Orlando para Recording Arts, producción de música y Music Business. Entonces, naturalmente, la ciudad que me quedaba más cerca era Miami. Entonces, los fines de semana, cuando no tenía clase, venía a tocar acá. Tocaba guitarra para una banda cubana, un trío cubano. Entonces, así fui conociendo gente y tal y tal. Y entonces, empecé mi carrera como compositor en Miami, cuando tenía 20 años.
¿Qué género? ¿Compones o componías en aquel entonces?
Un arroz con mango musical, a ver si yo pienso que la música es lo único que no se debería de encasillar. Yo como primero fui músico, como primero fui guitarrista, y me gusta pues ahí no adherirme a un solo ritmo. Ajá. Y coger pues tildes de lo que más me gusta. Pero naturalmente, naciendo en una isla y viviendo en una isla hasta los 17 años, te llega influencia de todos lados. Así que en mi casa, como se escuchaba merengue, como se escuchaba Juan Luis Guerra, también se escuchaba mucho soul, se escuchaban los Beatles. Uh-huh. Yo empecé a hacer música en la iglesia. Uh-huh. Lo que te da pues una... Ahí de pronto un fogueo y una...
¿En qué sentido? ¿En qué forma?
Bueno, porque tú sabes que en la iglesia hay mucha improvisación. Ajá. Y solamente el hecho de estar expuesto a muy temprana edad, hacerlo repetidas veces, de pronto te da un dominio que ahí súper interesante. O sea, yo desde antes, a los 9, 10 años, ya yo cantaba 6, 7 veces a la semana.
Oh, wow. ¿En el coro de la iglesia?
En el coro de la iglesia. Luego pasé a tocar guitarra y a cantar.
A ver, es que se me hace muy interesante que alguien comienza su carrera y se va haciendo fuerte en el campo de componer antes de tener la carrera como músico o como cantante independientemente.
Yo siempre, mire, te confieso algo, yo no soñaba con ser artista solamente. Para mí la composición es la faceta de mi carrera que más disfruto, lo que más me gusta hacer. Entonces, de pequeño yo cantaba pues para cantar mis canciones y me decían... ¿Qué niño con esa voz tan particular? Y yo decía, como, no, yo quiero parecerme a la gente que a mí me gusta, ¿sabes? Ajá. Entonces, de ahí nace el título de mi segundo álbum, que se llama Particular.
Que, ok. Es el que estás trabajando hoy, ¿no?
Ahora, sí. Eso.
Ahora te pregunto a ti, Uzi. Tú me contaste, ojalá que la historia la puedas repetir ante las cámaras como me la contaste a mí.
Sí.
Cuéntanos sobre esta historia que me estabas diciendo de los picos y...
De la champeta.
Y la champeta.
Bueno, no es el, digamos, que el género que yo hago habitualmente, pero sí el último sencillo que lancé la semana pasada, que se llama Soltero. Me meto en un mundo distinto, pero no es ajeno a lo nuestro, que es la champeta, y hago una fusión con la guaracha nuestra. Con caja y guacharaca, que tiene muchos sonidos parecidos a lo que pasa en Venezuela, a lo que pasa en Dominicana. Lo fusioné con la champeta. La champeta es un legado que tenemos de la música africana en cuanto a sus guitarras y a todo lo que pasa, los tambores y demás. Y en Cartagena, realmente donde nace y donde esta música se vuelve muy famosa y una tendencia local. En un inicio, los picos se vuelven como las disqueras de la zona, ¿no? Hay un pico que se llama El Rey, otro que se llama El Pompión, otro que se llama El Imperio. Estos picos se han vuelto...
¿Y qué es un pico?
Un pico es... Imagínate un parlante más grande que todo este techo.
Ajá.
Y que esa vaina te retumba el pecho.
¿Pero eso va rodando por la región o está fijo en un lugar? Eso,
algo que va por tierra por todas las regiones. Es más, ha estado aquí en Miami.
Por ejemplo,
El Rey ha estado acá, está en Nueva York. Exactamente. Y ese pico... se vuelve como la institución de cada artista. Ese pico tiene unos DJs, los que van tocando la música. En este caso hay varios que se llaman El Chagua, Alberto. Yo no conozco mucho el tema, así que los champeteros tampoco me van a acribillar. Pero esto me lo ha enseñado Kofi el Cafetero, con el que hago el featuring de esta canción. Y yo, desde que llegué a Colombia a los 5 años, me fui para una zona que se llama San Bernardo del Viento, que es donde paso y frecuento con mi familia para descansar y demás.
Ajá.
Me di cuenta que allá la gente se expresaba a través del baile, a través de esta música también. Y estaban los picos más regionales, un poquito más pequeños a los habituales, a los gigantes. Y me di cuenta que esa música me jalaba y me jalaba y me jalaba. Y ya cuando estaba haciendo todo el proceso de grabación de este álbum, dije, tengo que hacer una canción como esta. ¿Y por qué no hacerla como con Kofi el Cafetero? Y ahí empecé a buscar los grooves y a buscar como toda esta música que me fuera llevando para allá. Y escribir una historia muy particular de cuando uno está soltero y entra de pronto a un lugar y dice, no, de aquí no salgo soltero ni por nada. Cosas aquí. Y empieza a pedir un trago aquí.
Yo he estado en ese lugar. Se llama Andrés Carnes de Res.
Puede ser. Fíjate que fue una
de las fotos. Yo no sé si soltero o no, pero mira, reborracho siempre salió de él.
Ese guaro es peligroso.
Madre mía, yo me borro. Ya regresamos acá conectados. Desde que comenzamos a transmitir el programa, recibimos la visita de amigos en el estudio, acompañantes de invitados, personas que quieren ver cómo transmitimos el show. Bueno, con frecuencia no caben todos. Mira, y si nos mudamos a Wynwood.
Por primera vez conectados, sale de su estudio. Nos vamos al Lightbox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Ok, ya terminó la promo, ya se pueden quitar. No, en serio, quítese. Creo que tengo una costilla fracturada. Acá.
Tickets a la venta en ticketplay.com. Conectados Live.
Miami, 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 la ciudad a la que Will Smith le cantó, la ciudad a la que LeBron James le dio anillo, Dwayne Wade le dio anillo y Shaquille O'Neal le dio anillo, la ciudad donde no es necesario hablar inglés para existir, la ciudad menos Estados Unidos de todos Estados Unidos. Yo soy una nutria y voy a ir con mi show de stand-up para allá este 9 de noviembre, ¿verdad? Va a estar muy divertido. Va a ser en Wynwood, el lugar en donde grafitear las paredes está bien. Bueno, si usted es un artista internacional, no es que usted escriba, María, te amo. No, ahí no, hay que le dan un palazo por... Bueno, un palazo no, porque en Estados Unidos no es así, a menos que usted sea de color. Pero no, no, es un graffiti que es increíble y usted es un artista. Bueno, voy para allá, me presento en Wynwood, en The Lightbox, el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticketplate. Y el resto de información está aquí abajo, de verdad los espero. Miami, esa ciudad que tiene sol, que tiene muchos latinos y donde todo el mundo está divino, y a mí me da vergüenza quitarme la franela porque no estoy divino. Chao.
Mi único problema es quererla demasiado, y ella tiene todo lo que siempre había soñado. Yo la quiero demasiado. La conocí en La Vega y nos fuimos para Santiago. Llegando al monumento, mi alma me lo dijo claro. Y yo nací para estar a tu lado. Y hasta las estrellas me hablan de tus ojos, cariño. Tu boca es el poema que inspiró estos versos. Te explico, yo no sabía de amores porque no te había besado. Niña linda, dame amores, cúrame todos los dolores. Ven y cúrame todos los dolores.
¡Bravo! Empezamos conectados, Eliasim. Uzi, mi invitado también, fantástico. ¿Cómo se llama esta canción?
Dame Amore, ajá. Dame Amore, mi país. Bueno, antes era una tradición de cortejar, o sea, de pedir amores. Era como, por ejemplo, yo decía, le pedí amor a María. Mis amigos me decían, ¿qué te dijo? Sí, ajá, todavía sí. Quedaba ese romanticismo de que quedaba la duda de si te decía que sí, que no. Si te decía que no. Entonces yo fui estado de promoción en una ciudad, la segunda ciudad más grande de República Dominicana, que se llama Santiago. Y hablando con un niño, el niño me decía, un niño que no podía tener más de 10 años, me pedía que le escribiera una canción a la niña que él amaba para poder pedirle amores. Entonces, esa vaina me inspiró en sobremanera, porque hoy, si tú eres romántico, que tú mandas un poke en Facebook.
Sí, claro. No, mira, un niño romántico, exacto. Niño romántico, le duele así aquí en la costilla, exacto, a Bad Bunny. ¡No! ¡Perdí uno! ¡Lo perdí! ¡No!
Tal cual.
Se le para la oreja a Bad Bunny así. Tengo que buscarlo.
El niño me decía, yo le preguntaba, ¿y qué tú sabes de amor? Y el niño me decía, yo de amor quizás no sé mucho, pero yo, cada fibra de mi ser me dice que yo nací para amarla.
Pero por el amor de Dios. Bien, ¿con 10 años?
No podía tener más de 10 años.
Bueno, yo tengo dos niños pequeños, voy a tener que entrenarlos para que operen de esa forma. Exacto. Ahora, me decía que así era antes, ¿cómo es ahora? En República Dominicana.
Es bueno, tú sabes que ya con esto de la tecnología y la inmediatez de los medios, ya sí, hemos de pronto creado una generación de microondas que para qué cortejar si te puedo mandar un poco en Facebook. O sea, ya, ¿tú entiendes? O sea, ya es como que fulanito me dio like. Entonces esta canción es un intento de mi parte de volver a traer esa inocencia que tanto hace falta en el amor hoy en día.
Increíble, Dios te bendiga por eso. Dios te bendiga por eso. Confiamos en ustedes, por el amor de Dios. Esto, cuéntame, Gusi, un poco sobre tu, a ver, tu apreciación sobre este mismo tema. O sea, ¿hacia dónde se está yendo las letras hoy día, los contenidos de las canciones? Entiendo que lo urbano, sí, cada género tiene su espacio. Eso lo he aprendido yo aquí de mis invitados. Uh-huh. O sea, eso no es lo que yo pienso, sí, pero yo lo aprendo a mis invitados.
Bueno, de todas maneras no nos queda bien tampoco empezar a denigrar y a mirar qué es lo malo que tiene, lo que está pasando en la música actual. Yo lo que sí rescato es que el pop actual es urbano. Sí, lo que pasaba en una década anterior que la batería era un instrumento súper presente, hoy estamos convirtiéndolo en beats, ¿no? Estamos reemplazando al baterista por una máquina. Ajá. Y a partir de eso no nos podemos olvidar nosotros que hacemos música, digamos que tradicional de las regiones, que tenemos también cajas, que tenemos guacharacas, que tenemos, ¿no?, tambora, que tenemos charrasca, que tenemos muchas cosas en común, que no podemos olvidar, que tenemos sonidos de acordeones que nos acompañan. De ahí vengo yo, de esa crianza también, de poderme compartir la música actual con lo mío. Ahora, sé que está pasando un momento crítico en cuanto a las letras también. Sí. Eso es lo que hablabas ahora tú de Bad Bunny y de todo esto. Es música que quizás yo no comparto. Comparto su éxito, sí, perfecto, pero de pronto la letra, si yo escucho a mi hija el día de mañana cantando o bailando una canción de esa, me va a poner un poquito rabioso. Claro. Y no va a estar dentro de mi casa sonando. Pero yo sí quiero dejarle un legado a ella, que diga, mi papá canta esas canciones que son bonitas y que quizás espero que el futuro novio que yo tenga o el futuro novio que vaya a tener mi hija le dedique y le traiga amores.
Claro, pues son historias bonitas. Además, la vida acaba siendo tan dura en otros sentidos, en otras cosas que no están en nuestras manos corregir, que qué bueno tener uno pues en su esencia. Oye, afuera están matando a alguien. en su esencia, o sea, puede uno colaborar en alguna manera a que la parte romántica prevalezca. Sin y eso duda. Les quería preguntar a ambos. O sea, ustedes son compositores, ustedes son en cierta forma, claro, ponerse uno en sus hombros la responsabilidad de creer que uno está formando a la nueva juventud en sus valores es muy difícil, ¿no? Pero uno sí pone su granito de arena. Entonces, de pronto, también privarse de alguna canción divertida, de una canción para la juerga, pues, oye, ¿no? O sea, el balance está bien.
También.
Pero a ustedes, a la hora de componer, ¿cuál es la conciencia que tienen al saber que están dejando un legado estas letras?
Tal cual, te lo dije en la respuesta anterior, quizás es eso.
Entonces paso a otra pregunta. ¿Cuál es
tu signo? No. Si es dejar un legado a la gente, por lo menos a la que me rodea y a los que me siguen. Yo poder cantar una canción que escribí hace 12 años a un público actual, a un peladito que tiene 8 o 9 años y la siga considerando como parte de su vida porque su papá o su primo o su hermanito se la mostró, para mí es algo que realmente me indica que estoy por el camino correcto. Claro. Ahora, si de pronto me gano un fan que comparto, o a veces compartimos fans, puedo compartir un fan con la música con Elías Sima, o puedo compartir de pronto un fan con la música de Maluma o de Yatra.
Acabas de tocar el punto neurálgico de esta historia.
Perdón.
Antes uno decía, todos los caminos llevan a Roma. Ahora todos los caminos llevan a Maluma.
Pero por un lado...
¿Qué es eso? Dejen a Maluma en paz, vale. Él no quiere.
Pero por un lado, yo lo mido también el termómetro de la calle. A veces la gente dice, ¿cuántos followers tienes en Instagram? Bueno, pues, ¿cuántos seguidores tengo en Instagram? Tengo, no sé, X. No, pero es que si no tienes más de 1,000,000, no puedes hacer una canción conmigo, porque si no, no sé, miércoles. Entonces, yo mido más bien es el éxito en la calle. Y cuando la gente, tú te acercas en una tienda, en un supermercado, y te reconocen, y dices, gracias por esa última canción, porque no sabía cómo decirle a esa persona que amo que me quiero casar con ella, y a través de tu canción lo logré. Eso para mí ya es éxito, ¿no? Más que si me dieron 10,000 likes en una foto o si tengo millones de followers en mis redes sociales. Esa es nuestra misión. Yo creo que comparto ese pensamiento sin conocer lo que está pasando por la cabeza de mi compadre.
Yo opino lo mismo. Nosotros abrazamos esa responsabilidad y es eso, crear un legado para mentes que todavía están moldeables. Eso es una hermosa responsabilidad.
Bueno, comenzaste, diste tus primeros pasos en este mundo complicado de la industria de la música como compositor.
Sí.
¿Quiénes han sido tus mejores clientes, digamos?
Bueno, no sé si la palabra sería cliente, porque componer me parece un proceso, no para sonar sobre, pero me parece un proceso divino, o sea, me parece una colaboración hermosa que nosotros no somos más que canales, ¿no? Para esa responsabilidad, así lo veo yo. Por lo menos yo no me siento responsable de eso. Pero para responder tu pregunta puntualmente...
¿Te pongo intenso? Porque yo también me pongo intenso.
Ya, existe todo el tipo, todo existencial. No, pero a ver...
Y queremos audiencia, ¿sabes?
Está claro, exacto. Hay que vender esta vaina, no, pero...
No, aquí la primera transmisión es gratis, pues usted tiene que pagar.
Claro. Mi primera colaboración fue con el gran Amaury Gutiérrez cuando llegué acá a Miami. Estaba acostumbrado a componer solo y empecé a componer con Amaury. Fue un aprendizaje increíble para mí, pues aprender y componer con una persona que ha compuesto tantas, que parte literalmente del cancionero latinoamericano. Así que un abrazo y toda mi admiración para mi amigo Amaury, con el gran Fonsi. He escrito canciones para Nickelodeon.
¿Qué opinión te merece Despacito?
Me parece una buena canción, o sea, yo no soy un purista, me parece que siempre y cuando el mensaje no denigre el espíritu de nadie, ni trate de disminuir pues la dignidad de una persona, me parece una canción buena y me siento orgullosa por lo que
lo se van a bailar y se van a celebrar.
Claro, porque yo soy dominicano. Eso, o sea, porque un roncito y tú sabes, o sea, no me parece bien. O sea, sí tengo muchos amigos que me dicen, pero que...
Mira, tú sabes que yo creo que para el resto de la conversa vamos a traer un roncito para acá, bueno, a ver qué
sí,
pasa.
Ahí sí.
¿Ah? Ya regresamos sí. A Conectados. Vamos a buscarlo.
Que no me equivoqué, y al escogerte hacerte, la intuición no me falló. Ahora estaba recordando que con el paso de los años nuestro reloj nunca paró, porque es necesario el estar contigo hasta lo festivo de mi calendario. Yo siento el impulso de querer besarte sin voluntario. Y nos pasa a diario cuando nos miramos, más nos conectamos. Es que te quiero tanto, 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 porque ya nuestros labios se conocen de hace rato. Y es que te quiero tanto, 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 te estoy preguntando cuando nos casamos. Y es que te quiero tanto, 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 como el vino bueno nuestro amor se va llegando. Y es que te quiero tanto, 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 te estoy preguntando cuando nos casamos. Y es que te quiero tanto, 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 y nuestros labios se quieren ya hace un rato. Y es que te quiero tanto, 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 te estoy preguntando cuando nos casamos.
¡Bravo! Estamos conectados, Musi, Eliasim, invitado esta noche. ¿Cómo se llama este tema?
Te quiero tanto. Tú sí, mamá gallo.
Tú sabes que ¿cómo llegan los compositores a los títulos de las canciones? Porque, ¿verdad? Hemos tenido aquí gente muy talentosa que dice, y que eso se llama el coro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la canción se llama Aries.
Sí, sí, sí. La vida.
Exacto.
Esta canción desde el principio, desde que la fui creando, que empezó incluso por el coro. Desde ahí ya se me quedó y dije,
¿y tienes qué haces a la hora de componer? Por ejemplo, hay muchas personas, yo con el tema de la comedia, de repente, sí. Cuando, además que es como una maldición, porque uno se acuesta a dormir, a la hora de dormir, y cuando pones la cabeza en la almohada, que ya estás más o menos como agarrando el sueño,
¡ping! Y ahí te llega la mejor idea.
Aparecen
no.
Dos rutinas, en mi caso, de comedia, que yo digo, déjame guardármela, que yo mañana apenas me pare, la escribo.
Y se fue. Y al otro día dice uno, bien.
¿A ustedes les pasa igual?
Igualito, pero a las 3 de la mañana.
Yo he visto que
ya ha dormido.
Sí, a mí se me han olvidado muchísimas dormido. Canciones, pero para mí la hora, mi hora favorita para componer es 4 o 5 de la mañana.
Oh, wow. ¿Y para componer a las 4 o 5 de la mañana te tienes que parar a las 3 o te paras a las 4 o 5 de la mañana?
A las 4, 4, 4 y 15.
Oh, wow. Sí. ¿Y tú vives en apartamento o en casa?
En apartamento.
En apartamento. ¿Y hay silencio en la organización
sí,
a esa hora?
Sí, sí, sí. Me gusta así cuando está... Uh-huh. Cuando siento que está todo el mundo dormido, por alguna razón me gusta.
Ah, tiene que te gusta despertar a la gente.
Exacto. ¿Ya? No, viste que me llevo bien con mis vecinos, sino hay algo especial en la noche.
Ah, sí, sí. Y además que tu cuerpo entra en sintonía con esa tranquilidad que hay.
Yo pienso que sí, durante el día ya, pues el proceso de rebuscar las letras y tal, uh-huh. Es un proceso ya como más... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como más
matemático.
Más okay. Matemático, más. Me tomo un café de día, después que camino, corro, lo que sea. Es más lógico. lo de la melodía ya es un proceso más personal. Por lo menos en mi caso, yo siempre empiezo con la melodía primero. No,
creo que es la mejor manera. Incluso yo, cuando era peladito y cuando era más pequeño, componía al revés. Sí. Y se me hacía muy difícil pasar eso a la música. Entonces, a veces quedaban los versos no de 8 sílabas, sino que te ibas a 14 y después 13 y no te cuadraba nada con nada. Hacer mal rompecabezas así es muy difícil, a cuando ya tienes un círculo armónico, ¿no? Que es lo que te va acompañando y después empiezas a crear la melodía. Se vuelve un modelo que repite. Claro. Bueno, a partir de esto, no me puedo pasar de aquí, no me puedo pasar de sílaba, no me puedo pasar de nada. Y empiezo a escribir a través de la melodía.
Cuando se compone en canciones, ¿se puede abrir la composición de un tema y abrir la composición de otro e irlas trabajando en simultáneo? ¿O hay que enfrentarse a una y dejar la lista?
No, se puede.
Se puede. Incluso yo lo hago mucho así, en simultáneo.
¿En simultáneo?
Sí. O a veces tienes ideas que están inconclusas, ¿eh? Y me falta el coro y esa canción queda ahí flotando. Y al año te acuerdas, mierda, yo tenía una canción por aquí que hablaba de esto. Vas y buscas el celular o el computador, lo que sea, y empiezas a hacer el coro un año después. Y es una cosa muy loca, pero pasa.
Qué locura, ¿no?
Así como hay una canción que viene toda completica en 15 minutos. Tú estás ahí, tan tintum, te sale hasta con letra y todo. Y dices,
qué barbaridad.
Pero es uno como compositor siempre está constantemente pensando y aprendiendo y de pronto recopilando información.
Ajá.
Sí que sí.
A ver,
si yo fuera mujer, no saliera con un compositor.
¿Por qué?
Complicado, porque es un creativo que siempre está pensando. A eso me refiero. O sea, siempre uno siempre está maquinando, es una mente que siempre es un poco de pronto agotante.
¿Y cómo haces para desconectar con ese proceso? ¿En qué otra actividad te saca de ahí?
He tenido que buscarme un par de hobbies. Hubo un tiempo que me cogió como con hacer mesas y trabajos manuales. Me gusta mucho pintar. Me gusta mucho leer.
Te voy a dar una respuesta que puedo usar en otro programa.
A ver.
Hago full contact, me puede decir. ¿Sabes? O sea, me voy para Las Vegas, me cago puñetazo con la gente en el ring. Y eso me saca.
Tipo ese MMA. Antes de los shows.
Sí. Mira, en tu caso tienes ya 4 discos.
4 discos, Guzzi. Sí. Estoy ya haciendo el quinto, lo estoy como mostrando a retazos.
¿Qué edad tienes tú?
34. ¿Y tú? 29.
Bueno, me toca a mí, 32.
Pero yo creo que este tipo se baña en formoles.
Sin duda alguna. Ahí hay, pues mira, ahí a pepa de ojo hay 2 cirugías.
No. Sí, la de la rodilla.
Ahora en el momento aterrizamos atrás, puede tener muñón aquí.
Apendicitis y menisco, nada más. De resto nada, pero la pregunta, ¿cuál era? Se me fue.
No, de la música, el disco nuevo que estás preparando. No, claro.
4 discos, estoy haciendo el quinto disco. Y mostrándolo con la primera canción, que fue Quiero Contigo. La segunda, Te Quiero Tanto. Mucho la palabra Estoy Inspirado, el quiero, esa es una palabra que se me está viniendo mucho a la mente. Soltero, que la saqué el viernes. Y este otro viernes, 2 de noviembre, saco una que se llama Qué Vaina Buena. Y son como las primeras 4 piezas que quiero mostrar del álbum que sale en el primer
¿Y dónde la estrenas? ¿Dónde la...?
No, pues
¿En YouTube? ¿Te vas a YouTube?
Exactamente, en Spotify, en todas las plataformas digitales donde se puede escuchar música hoy en día.
Es insólito el mundo, cómo ha cambiado el mundo del entretenimiento, la industria para quienes trabajamos en ella.
Total.
A mí me sobrepasa, o sea, me sobrepasa, porque mientras estamos intentando dominar, entender Spotify, entonces Spotify se transforma en otra cosa que se parece a Facebook, y Facebook quiere ser como YouTube. Es imposible, por el amor de Dios, déjenos en paz ya.
A mí me parece interesante, me parece como supervivencia.
Pero ninguna se mezcla con Tinder.
Hay un lado positivo.
¿Estás viendo? O sea, Tinder está blindado. Ya no estamos conectados.
Cerrados. Su esencia vive en cada canción que pare mi guitarra y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto. Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar. Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que a mí solo la bella me da. Yo vengo de la bella, donde los mangos bailan con las flores, donde los grillos cantan la noche entera, finadito pa' que te enamore. Y este flaco lo hicieron en la bella, donde Dios se botó con los colores. Mi pedacito es tierra, la bella Quisqueya, tan bella, tan bella. Solo sueño con volver.
¡Bravo! ¡Qué temazo! ¡Uf! ¡Qué maravilla! Esta canción, me contabas que era una campaña.
Sí, esta canción. ¿Te hago la historia de cómo nació?
Sí, 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 claro.
Bueno, estaba
bellísima.
Estaba en un bar en Los Ángeles y estaba hablando con una chica que estaba en el bar. Me preguntaba, hey, where are you from? Y yo, pues, con el pecho erguido, le dije, bueno, Dominican Republic. Y me dice ella, what part of Mexico is that? Oh. ¿Qué parte de México es? Y yo amo México, obviamente, tengo muchos amigos buenos en México, me encanta ir a tocar a México, pero cada uno quiere que sepan de dónde uno viene, ¿no? Entonces, esa noche me nació, pues, la urgencia de escribir, estando lejos de mi país, una canción que resaltara lo mejor de mi isla, pero que a la vez pudiera compartir la nostalgia colectiva que sentimos todos los que hemos, por una razón u otra, tenido que emigrar de nuestra patria, que no fuera solamente exclusiva para los dominicanos. Y entonces escribí esta canción que se llama La Bella y fue seleccionada por el Ministerio de Turismo de mi país para promocionar el país en playas extranjeras y me ha llevado a cantar a sitios que nunca pensé cantar.
Una canción que, preciosa.
Gracias.
Además que es el tipo de letra que uno la escucha y te pone en la mente el clip. O sea, yo me hice el videoclip, sí, claro, del viaje por República Dominicana, sí, sí, escuchando.
Pero tú que conoces bien mi país, que conoces las playas.
Sí, lo recorrió por tierra, es precioso, precioso. Sí. Y tengo una anécdota que ya la he repetido tantas veces acá que no la voy a volver a contar, pero te la cuento a ti fuera del aire. Dale. Sobre te dije, ¿no? El
sí, sí, la mamá Juana. Le dieron mamá Juana al hombre y ya tú sabes.
Todo el que escuche estas dos palabras juntas ya, ¡ping! Mamá Juana. ¿Cuándo te presentas acá en Miami, Gucci?
Bueno, no sé, estamos ya cuadrando la agenda, por ahora promo, por ahora llevando mi música por todos los medios. Gracias nuevamente por recibirnos aquí también para contar nuestra historia. Y esto, de eso se trata, de ir abriendo un poco el camino, de ir llevando nuestra música a distintos lugares para venirte a hacer un concierto aquí.
¿Te presentaste en Nueva York hace nada?
Me presenté en Nueva York la semana pasada. Allá estuve sábado y domingo presentándome con el tema del consulado colombiano también. Y ya, eso por primera vez en Nueva York cantando es algo maravilloso. Sentir que hay un público allá también que añora su tierra, que le puedo entregar un poco de lo mío, de mi música y de nuestra herencia también, porque uno a veces se emociona tanto durante el show que empieza a cantar vallenatos y cosas viejas, que la gente se emociona muchísimo porque llevan 20 años y la gente me agradecía, se baja uno del escenario y hace 15 años no voy a Colombia, me hace tanta falta, gracias por cantar tal canción.
Mira, les pregunto, a mí me sorprende mucho, positivamente, por supuesto, tu voz es súper armónica, gracias, melodiosa, es suave, bonita. Y me recordaste una vez que yo escuché en un concierto a un cantante ultra famoso que yo aprecio inmensamente en toda su discografía, en todas sus producciones, un compositor tremendo. Y en este concierto que dio,
¿cómo se llama?
No te lo voy a decir. pero es que no, pues la historia no es buena. El hombre cantó prácticamente todo el concierto fuera de tono. Y yo estaba con un gran amigo, Carlos Baute, cantante venezolano, estábamos juntos en ese concierto y los dos estábamos impactados. A ver, yo tengo 27 años de mi vida trabajando en radio. Yo terminé desarrollando pues el oído musical igualmente. Claro. Y Carlos músico, y los dos estamos, alguien que le diga. Él iba en un tono y la orquesta iba en otro, los músicos iban en otro. La pregunta que les iba a hacer, o sea, ¿a ustedes les hace cortocircuitos cuando alguien está desafinado?
Claro, pues imagínate.
Tú no sabes cuánto te ayuda el sombrero a comunicar. Es impresionante.
Se oculta como usar la técnica.
Todo el movimiento que acabas de hacer en compañía del sombrero es una respuesta bestial. Ya fue así como que, ¿verdad? Ya te faltó, fue sacar la pipa. Ya está, ahí está todo dicho. Está todo dicho.
Imagínate, como que, pues sí, si eso es lo que uno hace. Como que, es como que te pellizquen así.
¿Lo soportas o te tienes que salir?
No, es como casi caminar con una piedra en el zapato, o sea, imagínate.
Exactamente, sí, es como caminar con una piedra
en el zapato. Es literalmente como caminar con una piedra en el zapato.
Claro. Ahora, si yo tuviera A ver, por ejemplo, karaoke. Ustedes suelen entrar, se divierten con karaoke, salen de noche a un karaoke.
Yo odio el karaoke con cada fibra de mi ser.
¿Por qué?
No, no, es un plan favorito mío tampoco. Cuando me invitan, ya si el, la persona es muy cercana a mí y es así una persona entrañable, vamos a un karaoke.
Yo creo que he ido como
pero cántese una canción, cántese una que no puedo. No quiero.
Claro, pero eso es la gente que ya sabe quién eres, obviamente. Pero si no saben quién eres y te montas tú con este
bozarrón, con este talento. Disfrazado o alguna vaina, sería bacano también hacerlo. ¿Sabes? Como
además que le puedes ganar un premio una semana en un ferry. O sea, siempre estás ganando premios los karaoke.
Sí, imagínate que la última vez que fui a un karaoke, he ido como dos veces en mi vida, y la segunda vez que fui, me fui como a los cinco minutos porque tan pronto entré, había una señora que estaba seleccionando las canciones, y cuando yo vi que ella cogió una canción de Celine Dion, me fui. Dije, no, qué osadía.
Claro, sí, no, es osado. No, a ver. Mire, oye, muchas gracias por venir.
No, un honor para mí. Tengo un show en Miami que quisiera compartir. Es el 7 de diciembre en Tribeca, en Miramar. Tengo ahí toda la información en mis redes, y mi sencillo más reciente todavía está disponible en todas las plataformas digitales.
¿Tu página en internet como
arroba es? Eliasim Oficial, con dos Fs. Eliasim Oficial.
Oficial.com. ¿Y en tu caso, Guzzi?
Arroba Guzzi, G-U-S-I. Sencillito.
Ok. Arroba Guzzi.com. Así.
No, solito. Arroba Guzzi, G-U-S-I, y ya.
Claro, porque estoy hablando de una cosa y todo.
Todo práctico, ¿eh?
Tú estás hablando de Instagram y de Twitter, y yo estoy hablando de la página web.
¿Tú tienes página web? Sí, como él dijo, arroba.
No, por favor, pero qué desastre. Vamos a tener que repetir esto otra vez.
Por favor, ya.
Él habló de su Instagram, de Eliasim Oficial con doble F.
Oye, ¿tú no puedes poner un link en tu página, la página de
Guzzi?
Guzzi.com.co. Ahí está mi página, ya.
Muchas gracias por venir. Ya será la mañana. Por favor, qué difícil.